Buenos días y feliz sábado. El tema de esta mañana se titula Enemistados o Reconciliados. Vamos a tener una oración antes de empezar. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí un día más, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Permite que el tema de esta mañana sea para nuestro crecimiento espiritual y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Lucas 15, del 11 al 12, que nos dice, Jesús dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Un caso insólito, un caso sorprendente, un caso inesperado, un caso inusual, un caso inimaginable, un caso frustrante, un caso reprochable e indignante. Es el caso de un joven que le pide la herencia a su padre sin tocarle nada, porque el padre está vivo. Me imagino que sería un titular en los medios de comunicación de nuestra época. La mayoría de los medios de comunicación más importantes del mundo, el CNN, Fox, BBC News, New York Times, The Washington Post, entre otros. El titular sería, joven pide herencia por adelantado, y luego le añadiría, con esta decisión demuestra que solo se interesa por los bienes del padre y que nunca se ha interesado por el padre. ¿Cuáles preguntas se le harían hoy al hijo menor? ¿Te sientes amado y valorado por tu padre? Él diría, me siento más amado que cualquier otro. Sabes que al pedir la herencia por adelantado antes del padre morir, es como si lo estuvieses matando en vida. Él diría, sí, pero no me importa. ¿Por qué te vas? ¿Quieres la enemistad con tu padre? Él diría, porque quiero ser independiente. No quiero que nadie me mande. Quiero vivir mi vida y no me importa enemistarme con mi padre. Ya estoy cansado de él. ¿Sabes que los amigos y vecinos de tu padre se van a enterar de esta vergüenza? Él diría, sí, pero no me importa. ¿Sabes que vas a causar mucho dolor a tu familia? Él diría, sí, lo sé. ¿Cuáles preguntas se le harían hoy al padre? ¿Está usted consciente que puede sacar a su hijo de la casa sin darle nada? El padre respondería, lo sé, pero no deseo hacerlo. ¿Sabe usted que al darle la herencia por adelantado tendrá que vender sus tierras y perder autoridad, reputación y poder en la comunidad? Él diría, lo sé. En este lugar la tierra lo es todo, pero si mi hijo desea su herencia, lo voy a complacer. Es muy difícil que alguno de los padres presentes, cuando Jesús hablaba de esta historia, habría escogido a este hijo de la historia. Es una vergüenza. ¿Cómo le irá a este muchacho? Desde la triste escena de un padre que tiene el corazón roto por esta nefasta noticia, reportamos para todos ustedes y prometemos que daremos seguimiento a esta noticia minuto a minuto. En Lucas 15:13 nos dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Los seres humanos que representamos al hijo menor queremos las bendiciones del padre, pero no queremos al padre. Queremos independencia absoluta sin que el padre nos ponga restricciones. Queremos las riquezas, el prestigio y el poder del padre, pero no queremos al padre. Queremos gozar de todas las cosas del mundo sin tener compromisos con el padre. No podemos vivir dentro de una burbuja. Tarde o temprano, esta burbuja explotará. En la Biblia, nadie que se alejó de Dios y permanece así alcanzó la felicidad y la salvación. A nadie le va bien enemistado con Dios. Nunca una persona ha sido feliz lejos de Dios. No hay un solo ejemplo en la Biblia de prosperidad en la desobediencia. En Lucas 15, 17 al 20, vemos que nos dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Note cuidadosamente la secuencia que se da en los versículos anteriores. Me levantaré, iré a mi padre. Él dijo, me voy a levantar. Lo dijo como un deseo. Iré, se mentalizó, le diré con sus emociones. ¿Qué tenemos que hacer para la reconciliación? Venir al Padre. Él no se siente digno, pero viene al Padre. Él hiede a cerdo, pero viene al Padre. Él desea comer como un cerdo, pero viene al Padre. Él actúa como un cerdo, pero viene. Él camina como un cerdo, pero viene. Él aún habla como un cerdo, pero viene. Él se ve como un cerdo, pero viene. Otros lo ven como un cerdo, pero viene. En lo profundo de su corazón siente que su Padre puede recibirlo y reconciliarse con él. Qué lindo es pensar que tenemos a un Padre, aunque nos vayamos lejos, si decidimos regresar, Él nos espera y se reconcilia con nosotros. ¿Cuál es el plan de este muchacho? Como él sabía que lo había arruinado todo, le dice al Padre, hazme como un jornalero. Los jornaleros no eran los esclavos, ellos vivían en la ciudad y trabajaban por un sueldo. El hijo desea pagar al padre lo que había malgastado. Él desea iniciar y ganarse su favor desde un punto cero. Querido niño, adolescente, joven y adulto que me escuchas, no tienes que hacer nada para que el padre te reciba, solo tienes que ir a él. No tienes que hacer nada para que el padre te ame, solo tienes que ir a él. La salvación es gratuita, solo tienes que ir a él. No tienes que construir un plan para salvarte. Jesús realizó tu plan de salvación en la cruz del Calvario. Solo tienes que ir a Él. Para reconciliarte con Él no necesitas tener méritos acumulados. Solo tienes que ir a Él. La solución para tu vida es tomar la decisión de levantarte e ir al Padre. Otro detalle muy significativo es el concepto de la casa. La oveja perdida es llevada a la casa. La moneda es encontrada en la casa. El hijo vuelve a la casa. El hogar es un hogar, es un lugar de relación, es donde perteneces, es donde te aceptan y donde te dan la identidad de hijo. Todos esos beneficios se pueden conseguir en estrecha relación con Dios. Me imagino la noticia nuevamente en todos los medios de comunicación. Aquí es el aviso. El hijo rebelde decide volver. ¿Cómo lo recibirá el padre? En la parábola de la oveja perdida, el pastor salió a buscar a la oveja. En la segunda parábola, la mujer remueve la casa y busca la moneda. Pero en la tercera, el padre espera. ¿Por qué el padre espera? En la cultura de la época, se le daba 2/3 partes de la herencia al hijo mayor. Él tenía que encargarse de la unidad y estabilidad familiar. El responsable de buscar al hermano menor es el hermano mayor, pero él nunca lo hace. Aunque nadie te busque, aunque te aunque alguien no cumplió su responsabilidad con tu vida, aunque alguien te motivó a salir de la iglesia, hay un hermano mayor que te busca y que desea reconciliarse contigo siempre. La gracia del Padre dice, no voy a dejar que ganes un lugar en la casa, yo te lo voy a dar. En un segundo todo le es repuesto al Hijo, sin hacer nada, absolutamente nada. En Lucas 15, 20, 24 y 32, vemos que nos dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Había una ceremonia llamada Kesasá, o ceremonia de la vergüenza, que se practicaba en el Medio Oriente. Cuando había un hijo desobediente y llegaba de la manera como lo hizo el hijo pródigo, debía sentarse o postrarse de rodillas durante cierto tiempo en la entrada de la casa hasta que uno de los siervos le diera la noticia al padre y este a su vez le perdonara y le permitiera entrar a la casa. Hasta que esto no ocurriera, el hijo debía permanecer afuera y afrontar la vergüenza de llegar hasta allá, siendo burlado por los demás. ¿Qué sentido tiene que el padre haya corrido? En la cultura oriental los padres no corren. es un símbolo de vergüenza e inmadurez emocional. A este padre no le importa nada, no le importa romper los parámetros normales, no le importa que la gente se burle. En Hebreos 2:11 dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el aspecto de la reconciliación, el perdón y la salvación, Dios hace lo mismo. Dios rompe los parámetros para salvarnos. Dios nos busca en todo tiempo y momento. Dios quiebra las tradiciones para salvarnos. Dios quiere correr para salvarte y reconciliarse contigo. El cielo se emociona cuando te reconcilias con Él. Lucas 15:7 dice, os digo, si hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El padre de la parábola no deja que su hijo pase vergüenza con los vecinos, con los amigos, con la familia, con los siervos, con los medios de comunicación presentes, con los curiosos, en fin, con todos. Él hace varias cosas importantes según el texto bíblico. El hijo que tiene que reconciliarse, él causó el daño, él falló. Pero es el padre quien toma la decisión de iniciar la reconciliación. Él hace varias cosas usando todos los sentidos. Su padre lo ve. En Salmos 33:18 dice, he aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Su padre fue movido a misericordia. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El padre corrió. Recuerden la ceremonia de la vergüenza. Para que eso no ocurriera, el padre salió primero al encuentro de su hijo. Se echó sobre su cuello. Antes de que el pueblo lo burle, el padre le ofrece seguridad y protección al echarse sobre su cuello. Se emocionó con él. Lo besó. Los besos sellan el perdón de este padre hacia su hijo. Sacad el mejor vestido y vestidle. Cuando este padre cambia las vestiduras de su hijo, le está devolviendo la autoridad sobre sus siervos y su incorporación a la familia. Poned un anillo en su mano. Algunos afirman que ese anillo es el sello familiar para firmar y avalar documentos importantes. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Cuando el padre hace la fiesta e invita a los ancianos de la ciudad, le está devolviendo la autoridad a su hijo frente a los líderes del pueblo.
¿Quién es el pródigo? Dios es el pródigo, quien ha buscado a sus hijos para encontrarse con ellos, que te busca donde quiera estés, a través de montes, montañas, incluso abre mares para poder encontrarte. Pródigo no solo significa que sea una persona que malgaste su dinero, que lo gaste emborrachándose en mujeres, sino que también pródigo significa poder ayudar a las otras personas. En Filipenses 2:7-9 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose occidente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Expresa lo que Jesús tuvo que hacer para que alcancemos la reconciliación, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Gina Lee nos cuenta la historia sobre tres hombres que fueron encontrados mientras saqueaban el palacio del rey. El primer hombre le dijo: "Rey, ¿nos permitiría poder hablar con usted?" Y el rey dijo: "Permiso concedido, solo tienen que pedir." Entonces el primer hombre fue y le dijo: "Rey, yo", y le ofreció una gran suma de dinero. Pero el rey se ofendió y lo castigó. El segundo hombre fue y dijo: "Rey, yo he ofrecido grandes cantidades de dinero para la caridad familiar." Pero el rey dijo que el perdón no se ganaba por las buenas obras que hacías. El tercer hombre fue y dijo: "Rey, perdóneme." Y el rey dijo: "Estás perdonado, solo tienes que pedir." Él luego le dijo: "Rey, ¿podría dejarme vivir con usted?" Rey le dijo: "Permiso concedido, solo tienes que pedir." Dijo: "Rey, ¿podría usted perdonarme por lo que voy a decir?" El rey dijo: "Permiso concedido, solo tienen que pedir." Luego le dijo: "Rey, ¿usted podía adoptarme como su hijo?" Y le dijo: "Rey, permiso concedido, solo tienen que pedir." El tercer hombre encontró la llave del tesoro, que fue el perdón. Aquí está la clave de todos nosotros. Solo tenemos que pedir a nuestro Padre Celestial y Él nos dará el perdón y nos dejará entrar a su reino como sus hijos legítimos. Quiero recomendar lo siguiente: nunca te separes del Padre. Aprovecha todas las oportunidades que tienes en la vida para amistarte con el Padre. Mientras hay vida, puedes levantarte y reconciliarte con el Padre. El club le quiere dejar lo siguiente. En este nuestro aniversario de clubes de conquistadores a nivel mundial, que han sido de bendición para preservar a nuestros hijos en la iglesia y atraer a otros hacia el reino, pedimos la siguiente apoyación en este movimiento. Pedimos que oren por él, por sus directores, por sus consejeros, por los padres, por los cocineros, por los conductores, por todo el personal de apoyo y por las iglesias, incluyendo su junta, pastores, y que son una ayuda constante en este movimiento. Necesitamos padres pródigos que den la bienvenida a los niños y adolescentes del Club de Conquistadores. Dios les recompensará grandemente. Pedimos que se pongan en pie si creen que Dios es su salvador personal. Oremos. Padre, gracias por este día que nos has dado, porque podemos venir aquí, Señor. Señor, que podamos ser cada uno como el hijo pródigo y poder ir a tus pies, Señor. Señor, que puedas ayudarnos a entrar a tu reino celestial. En nombre de Jesús, amén.